Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes 29 de enero del 2018 y hoy continúa la alerta en los territorios que ayer vieron cómo el viento sacudía ventanas, palmeras, ramas, farolas. Una farola, hay una fotografía de una farola de la Plaza de la Marina, Marqués de Larios, en Málaga. Completamente, vamos, la Torre de Pisa es poco comparado con cómo está la farola. Y es que el viento ayer en la capital andaluza era, bueno, llegó a los 95, 100 kilómetros por hora, lo cual es considerable. Los puertos de Valencia y de Sagunto estuvieron cerrados durante 7 horas. Lo que cayó en Alicante no fue normal, o las granizadas en Almería, que a algunos agricultores, a punto de recoger la naranja, por ejemplo, les ha puesto el corazón en un puño. Parece que la cosa se salva, ¿no? Afortunadamente. Bueno, la perspectiva para hoy no es precisamente halagüeña en esos mismos territorios. No sigue habiendo viento. Andalucía, Melilla, Ceuta, Canarias. Además, esperan lluvias intensas. Y la risa va por barrios. Hoy, por ejemplo, en Sevilla se esperan 20 grados de temperatura. Así que ya ven ustedes, la cosa es muy cambiante. Enhorabuena a la selección española de balonmano. Ayer nuestro querido Luis Malvar nos contaba cómo se ganó a Suecia, que era, en fin, es uno de los malditos, junto con Francia, de interponerse en el camino de esta selección al campeonato de Europa. Ha costado conseguirlo varios años, pero al final se ha conseguido. Enhorabuena a estos estupendos deportistas. Y aquí, a la espera del debate de investidura, más que ha despertado más incertidumbre en la historia del parlamentarismo español. Y, como no, ocurre en Cataluña. Quedan poco más de 24 horas. El escenario político sigue sin despejarse. Saben ustedes que el Tribunal Constitucional ha prohibido la investidura a distancia de Carlos Puigdemont. Luego entramos, si quieren ustedes, en disquisiciones político-jurídicas y en cómo se ha arriesgado el gobierno y cómo han hecho, cómo han decidido salomónicamente, con inteligencia, me da a mí, y desde luego en muchos ámbitos jurídicos así se resalta, el Tribunal Constitucional, para hacer lo que le interesaba realmente a la democracia, no ya solo al gobierno, pero para salvaguardar la unanimidad. No estaban de acuerdo todos los magistrados del Constitucional en primero admitir el recurso del gobierno y en esas condiciones. Con lo cual, finalmente, negociando y hablando, han llegado a una decisión inteligente. Vamos a llamarla inteligente. ¿La decisión cuál es? Puigdemont, tú no puedes presentarte. Es decir, tú, si quieres ser presidente de la Generalidad, te tienes que presentar. No se puede delegar el voto y además, si te quieres presentar, tiene que ser con una autorización del juez, el instructor del Supremo, Llarena, que se la negó, por cierto, a Junqueras, que también se la pidió. Así que ha sido la mejor posible, desde luego para el gobierno, ha sido la única buena noticia que ha tenido en 3 meses. El sábado, el Constitucional no entró en la admisión o no a trámite del recurso presentado por el gobierno. Ellos, lo único a lo que podrían acogerse los independentistas para retrasar la sesión de investidura. Pero ya saben que Puigdemont no puede ser presidente. Es decir, o nombran a otro, proponen a otro y luego lo eligen, o, en fin, el 155 aquí puede seguir y puede haber nuevas elecciones. El 155, si sigue, te evita las mamandurrias. Claro, oiga, toda esta grey, todos los amiguetes por colocar, todos los medios de comunicación afines y medio pensionistas por recibir la subvención. Todas las organizaciones y asociaciones que viven del cuento de los impuestos de los catalanes y del resto de españoles, porque claro, aquí con el FLA pagamos todos. Pues todos esos tendrían que esperar, seguir esperando. Y oiga, hay que comer todos los días. No es por lo tanto, comprensible que algunos ya, como hizo Mas en su día, como el, por ejemplo, Joan Tardà, digan, es que hay que sacrificar al señor Puigdemont si con ello se garantiza la recuperación de la autonomía, la formación de un nuevo gobierno. Y ahora la pelota la tiene el señor Torrent. ¿Quiere el señor Torrent seguir los pasos de mi Mari Carmen Forcadell y conocer cómo se duerme en una prisión? Pues nada. Que siga adelante, que proponga Puigdemont, que intenten hacer un número telemático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabe lo que les espera. Mañana, y lo recordaremos debidamente, se cumplen 20 años de aquella fría mañana de enero en la que cuando despertamos supimos del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García Ortiz unas pocas horas antes en la calle Don Remondo del centro de Sevilla. Salían de tomar unos vasos con unos amigos e iban andando a casa. En una escalera, en un portón que tiene unas escaleras, hay una placa que lo recuerda. Estaban José Luis Barrios, Miquel Azurmendi y una tercera, que por cierto luego ha tenido hijos con Azurmendi en la cárcel, y ahí lo están criando. Estaban sentados haciéndose los amantes y les vieron pasar por la espalda, dispararon a la nuca de Alberto y al girarse Ascensión y verles, también la mataron. Luego se fueron a casa, se prepararon una comida o una cena para celebrarlo, brindaron y se dedicaron a seguir matando. José Luis Barrios, al que luego Herri Batasuna presentó como candidato parlamentario y obtuvo el escaño en el Parlamento Navarro. Alberto, 37 años, una carrera política notable por delante. Ascens, procuradora. Los dos, la misma edad. Tres hijos, 9, 6 y 3 años. Que los ha criado su abuela, por cierto. Soledad Becerril era entonces alcaldesa de Sevilla. Querían matarla a ella. Pero bueno, en fin, a ver a quién encontramos. El Ministerio del Interior ha difundido un video para recordar a todas las víctimas del terrorismo bajo el título Memoria, Dignidad, Justicia y Verdad. La locución precisamente es de Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto, quien recuerda que los etarras quisieron matar sus ideas y resucitaron nuestros valores, quisieron poner de rodillas a dos inocentes y solo consiguieron levantarnos a todos. Los que estábamos esa mañana en el Ayuntamiento de Sevilla, yo me fui a hacer el programa del Ayuntamiento de Sevilla, allí al lado de las escaleras principales en un recodo. Recuerdo cómo a las 5 de la mañana nos encontramos en la puerta del ayuntamiento Javier Caraballo, Ignacio Camacho y un servidor. Perplejos, mirándonos. ¿Esto dónde va a llegar? Hombre, llegó mucho más lejos. Siguieron matando. Aquello era el año 98. Y todavía teníamos que ver cómo iban a seguir cayendo muchas personas como consecuencia de estos pistoleros. A los que algunos siguen recordando y homenajeando impunemente en algunos pueblos del País Vasco y de Navarra. Todo se ha dicho. Vamos a conocer todas las noticias del día con Iberia. Grandes diseñadores como Pretegaz o Elio Benayer han vestido al personal y tripulantes de Iberia, personal de tierra. Ahora busca un diseñador para los uniformes del futuro. Nuevo capítulo en la relación entre Iberia y la moda española. Última oportunidad.
Hoy termina el plazo para que la dirección de Opel España anule la decisión de paralizar las inversiones y la fabricación del Corsa en la planta de Figueruelas. La reunión de anoche entre la dirección y los trabajadores terminó sin acuerdo.
A luz de firmas.
La familia de Diana Kerr ha recabado ya más de 1,5 millones de firmas para solicitar en el Congreso de los Diputados que no se derogue la prisión permanente revisable. Su objetivo es alcanzar los 4 millones de apoyos.
Les animamos a que firmen si están de acuerdo con ello en el portal change.org. Es muy fácil, simplemente entre y deje su firma a la deriva.
La fragata Santa María de la Armada Española ha rescatado a 330 inmigrantes en las costas de Libia. La embarcación de madera iba a la deriva con 17 niños y 95 mujeres a bordo. España les ha puesto a disposición de las autoridades italianas.
Y en el partidazo de COPE, por fin.
España se proclama campeona de Europa de balonmano tras derrotar por 29-23 a Suecia. El oro ha llegado tras perder 4 finales desde 1996. En fútbol, el Barça sigue líder destacado tras imponerse con apuros al Alavés. Al Alavés y el Atlético de Madrid se mantiene segundo con su victoria frente a Las Palmas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Asia, asistí a una clase magistral del último samurái. Me enseñó a activar el yin-yang a través de la esgrima. He traído una katana consagrada. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 5 de febrero. Tendrás hasta 300 euros de descuento y podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes descuentos.
Los diputados, dos de ellos, fugados a Bruselas, han confirmado que renuncian a su acta para facilitar la investidura de un soberanista en el Parlamento de Cataluña. Puigdemont va a intentar que el juez le dé permiso para asistir en persona sin descartar la suspensión del pleno. José Luis, concejero, buenos días.
Buenos días, muy pendientes de los próximos movimientos de Carles Puigdemont. Su partido ya ha anunciado que le pedirá al juez del Tribunal Supremo la autorización para acudir a la sesión de investidura. Él sigue con su vida en Bélgica, de hecho en las últimas horas en un acto con nacionalistas flamencos ha hecho referencia a la última decisión del Tribunal Constitucional. Es otro obstáculo para evitar que el Parlamento catalán elija a un candidato a la presidencia, dicho Carles Puigdemont. Es una gran anormalidad democrática. Por cierto, que cada vez tiene más complicado ofrecer su discurso de investidura en el Parlamento de Flandes. Jurídicamente no tendría validez. Además, 3 partidos políticos ya han mostrado su rechazo porque entienden que se instrumentalizaría la vida pública belga para un país extranjero.
Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, murió ayer, tenía 91 años, en su casa de Samland, la comarca sueca en la que nació, donde creó un éxito comercial auténtico, rotundo. A los 5 años vendía cerillas a los vecinos, luego pescado, decoración navideña, bolígrafos. Con 17 fundó la compañía que democratizó el diseño. La bautizó con las iniciales de su nombre y con las de la granja y el pueblo donde creció. IKEA comenzó siendo una compañía sin tiendas físicas, solo vendía por correo. De ese origen queda hoy su famoso catálogo con más de 200 millones de copias que está entre los bestsellers más vendidos como la Biblia, el Corán o el Quijote. En su manifiesto, el testamento de un fabricante de muebles resumió su receta para el éxito, la simplicidad como virtud. En su vida también se produjeron sombras. Durante su juventud fue un activo miembro nazi, episodio que él mismo calificó como el gran error de su vida. Tuvo fama de tacaño, compraba ropa de segunda mano en mercadillos, nunca cambió su viejo Volvo, reutilizaba las bolsas de té, volaba en turista y recortaba cupones de descuento. Vivió en Suiza durante 40 años para evitar impuestos y regresó en 2013 por el fallecimiento de su esposa. La Comisión Europea ha investigado sobre la estrategia de la compañía para reducir el pago de impuestos en Europa. Kamprad se ha ido a la tumba sin desvelar su más preciado secreto. ¿Cómo salir de una planta de IKEA sin hacer el Camino de Santiago?
Herrera en COPE.
Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Un ultra del Atlético de Madrid, de 22 años, ha resultado herido grave después de recibir 3 puñaladas.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Las familias de verdad están seguras al 99,999% de que han cerrado el grifo del lavabo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
El trino del conciso Dávila concederá el juez Llarena permiso a Puigdemont para que se presente en el Parlamento. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Naturalmente, esta es la pregunta que se plantea la gente y la respuesta unánime, digo unánime, de las variadas fuentes jurídicas consultadas por el conciso es esta. Solo lo permitirá si antes Puigdemont se entrega y desde el calabozo o la cárcel consigue el permiso del juez para acudir a la Cámara. Los independentistas arguyen el precedente de Letarra Yoldi, que en febrero de 1987 fue autorizado por la Audiencia de Pamplona para presentar su candidatura por Herri Batasuna. Pero las fuentes consultadas también del Supremo insisten en que Yoldi estaba en prisión, ni en busca y captura, ni claro está, fugado. Y cuando decida Llarena, ¿se entregará Puigdemont para defender su propuesta? Sus partidarios, que no la dirección de su partido, dudan, pero si viene al caso, triunfará la decisión de continuar en fuga. O sea, un lío. Pero el gobierno va a por todas porque, comillas, ya está bien de que este pollo nos esté toreando, literalmente. Y fuera aparte, Carlos, ya que estamos de preguntas, ¿consultó el gobierno a Romay, presidente del Consejo de Estado, y este aseguró que no habría problemas con el recurso?
Pues la respuesta parece que sí. En el partidazo de COPE, el balonmano hizo por fin justicia con España. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera. En el mundo del deporte hay pocas cosas más emocionantes que una final de balonmano, y más si en ella juegan nuestros hispanos. Ya éramos campeones del mundo, pero habíamos perdido 4 finales europeas. Anoche, a la quinta, nos convertimos por fin en los dueños del continente. España 29, Suecia 23, y eso que al descanso íbamos 2 goles abajo. Entonces apareció un portero de 38 años... que hasta el miércoles pasado estaba de vacaciones. Como lo dijo a Juanma Castaño en tiempo de juego, veía los partidos con unas patatas y unas cervezas. A Sterbik le llamaron para sustituir al lesionado Pérez de Vargas y ha sido fundamental tanto en la semifinal frente a Francia como ayer en la final contra Suecia. Enhorabuena a nuestros hispanos. En la Liga de Fútbol las cosas no se mueven por arriba. El Barça volvió a ganar, de nuevo sufriendo y remontando 2-1 al Alavés. Suárez empató en el 71 y en el 83, golazo de falta de Leo Messi. El Alavés, por cierto, acabó bastante cabreado con el árbitro porque esa falta venía de un fuera de juego muy claro y además casi al final del partido reclamó una mano de un tití dentro del área. En tiempo de juego dio un dato Pedrito Martín que llama la atención. De los últimos 219 penaltis en primera, ninguno ha sido contra el Barça. Y también honor este fin de semana para Roger Federer, que ya tiene 20 grandes. Ayer ganó el Abierto a Australia en 5 sets ante Marin Cilic.
Pienso de que en nuestra sección un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314. ¿Qué nos cuenta Securitas Direct?
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias, de un lunes 29 de enero del 2018. Ojo que se siguen esperando lluvias, fuertes en el área del Estrecho, en Melilla, en Canarias. Ahí sopla viento fuerte. Ayer sopló en el litoral mediterráneo, valenciano y andaluz, con una fuerza inusitada, especialmente en la ciudad de Málaga, donde, en fin, se caía todo lo que había derecho, incluso hasta personas. Tremendo, tremendo. Bueno, lo tremendo de la jornada, bueno, lo tremendo del fin de semana ha sido, ya le digo, esta cosa, esta inquietud, esta... el recurso del gobierno, la decisión del Constitucional, salomónica e inteligente. Desde luego, la que esperaba el sentido común, lo único bien que le ha salido al gobierno en algunos meses, todo se ha dicho, pero que consiste en que lo que ha hecho ha sido tomar medidas cautelares. Es decir, mientras se decide la admisibilidad de una impugnación del gobierno, se toman unas medidas. ¿Y cuáles son esas medidas cautelares? Pues que no se puede votar telemáticamente y si quiere ser elegido Carlos Puigdemont tiene que ir al Parlamento. Eso sí, con autorización del juez Llarena, que se la negó a Junqueras, hay que recordarlo. Ahora el juez tiene que decidir si le deja participar en el debate de investidura previsto para mañana a las 3 de la tarde. Prácticamente se le han cortado todas las posibles maniobras a este hombre, ¿no? Aquí hay que decidir o saltarse la ley o nombrar a otro o dejar correr la bola, el 155, y a ver quién aquí se cansa de esta situación. Pero han cambiado mucho las cosas en este fin de semana. Una de las imágenes de las últimas horas también es la de la fragata de la Armada Española Santa María, que ha rescatado a más de 300 inmigrantes que estaban a la deriva en las costas de Libia. Y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recoge hoy el premio anual que concede la Fundación Jiménez Becerril por su compromiso en la lucha contra el terrorismo. El galardón recuerda a Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Arsén, asesinados hace 20 años por ETA, asesinato que luego recordaremos debidamente porque efectivamente los que estábamos ahí, los que estábamos aquí en Sevilla aquella noche, es imposible que la olvidemos. Pero hay otras noticias del día que vamos a repasar ahora en titulares. El gobierno y la oposición de Venezuela vuelven a negociar.
Ya está en marcha la nueva ronda de contactos entre chavistas y opositores. La mesa de diálogo está teniendo lugar en Santo Domingo, marcada por las elecciones presidenciales convocadas por Nicolás Maduro. El expresidente Zapatero actúa como mediador.
Los talibanes continúan con su oleada de atentados en Afganistán.
Al menos 5 soldados muertos y una decena de heridos después de que varios suicidas hayan atacado una unidad del ejército afgano en Kabul. Tras las explosiones ha comenzado un tiroteo. Los talibanes están en plena ofensiva para desestabilizar el país.
Donald Trump está encantado de haberse conocido.
El presidente de Estados Unidos ha definido a sí mismo como un genio estable que come de forma saludable. Trump también ha defendido el uso agresivo que hace de Twitter. Entre tanto, la Casa Blanca planea crear una red 5G para combatir el espionaje.
Bruno Mars se corona como el gran triunfador de los Grammys Latinos.
El cantante estadounidense se ha hecho con los 6 premios a los que optaba esta madrugada, entre ellos la mejor grabación y la mejor canción del año, imponiéndose al Despacito de Luis Fonsi. Los premios de la música latina han cumplido 60 años.
Y en el partidazo de COPE, Hispanos de Oro.
A la quinta ha sido la vencida. España se proclama campeona de Europa de balonmano al derrotar en la final a Dinamarca con una gran segunda parte. La Liga de Fútbol, el Barcelona mantiene una ventaja de 11 puntos tras derrotar al Alavés, que se quejó del arbitraje. Y hoy se completa la jornada con el Celta Betis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué santoral tiene el día de hoy, lunes 29 de enero del 2018? Jesús Luis.
Buenos días. 8 días después de celebrar a San Vicente, la Iglesia nos acerca a otro santo de Zaragoza, el obispo San Valero. Él fue guía espiritual del primero y le animó a ser diácono. Ambos son apresados, aunque mientras Vicente fue decapitado, Valero sufrió el destierro hasta su muerte. Hombre de probada santidad, participó en el Concilio de Elvira celebrado en España el siglo IV, y para veneración de los fieles se conserva una reliquia suya en el Museo Capitular de Zaragoza. También conmemoramos al Beato Manuel Domingo y Sol, fundador de los Operarios Diocesanos.
Y hoy justo puede ser ese día en el que has dicho hasta aquí, te has cansado de pagar demasiado por tu seguro de coche y ¿qué haces? Pues hacerte todista. Tendrás los mejores servicios, las mejores coberturas y lo mejor, pagarás mucho menos. Esto ya sabes que es marca de la casa de Línea Directa, ¿eh? Y es que si contratas tu seguro de coche con Línea Directa, tienes el seguro con todo y además con el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Baterín, baterún! ¡Arranca, run, run! Así no. Baterín, baterum, arranca, brum, brum.
En el servicio postventa Citroën hacemos magia. Realiza tu control gratuito de seguridad y colabora con el proyecto Magia para los Corazones. Citroën. Proyecto a favor de Menudos Corazones y Abracadabra. Condiciones y servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Con CaixaBank, la primera imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos Herrera. Buenos días. ¿Existen otras cosas, además de esa partida de parchís, donde uno de los jugadores se debate en la duda de meter la ficha en el pozo o en esa otra que indica que vuelvas a la casilla de salida? Pero como la vida no consiste en estar pendiente siempre de una partida de parchís, me voy a la portada de ABC, donde una balanza es el símbolo que viene a decirnos que si el sistema insolidario del cupo se extiende a todas las autonomías, vamos a organizar una España más injusta, más insolidaria y con una inmensa brecha social. Los feroces impuestos de Montoro a las clases medias ya han conseguido que la brecha entre los que ganan mucho y los que ganan poquísimo se ahonde. Sin una zona intermedia, las clases medias, que son las garantizadoras de la paz social, el colchón donde se amortigua la agitación y el descontento. Pero si vamos a una España donde solo se puede ser o muy rico o un empleado con trabajo temporal que no puede proyectar su vida más allá del próximo despido, los impulsores del populismo no pararán de darle las gracias porque este es el mejor caldo de cultivo para la agitación callejera. Ahora las voces de algunos tontos contemporáneos proponen que los conciertos de Navarra y País Vasco sean café para todos, es decir, que el 55% de lo recaudado se quede en la autonomía, un disparate insolidario que no se produce en ningún país del mundo. Además de la brecha de ricos y pobres, tendríamos la brecha de los pobres menos pobres del cupo y los pobres misérrimos de las regiones con menos renta per cápita. Vamos, que en una pirueta regresiva vamos a ir hacia el sistema de castas y habrá pobres de Madrid con un pasar aceptable que les librará de la miseria y pobres de Cádiz que estarán en la miseria gracias a esta vuelta a las castas, no por razones de etnias, derechos históricos y tal, sino por motivos geográficos. Has nacido en Barcelona, buena suerte. Has nacido y vives en Lugo, lo tienes crudo. Y puede que los ayuntamientos no tengan dinero ni para comprar escobas con las que barrer las calles. Para llegar a una perfección mayor en este sistema mostrenco, podríamos cargarnos la libre circulación de personas y el pobre de Lugo que se quede allí hasta que la miseria le mate. La tontería es correcta. ¿Alguna tontería contemporánea más?
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hey! Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, viene la prensa muy interesante hoy, porque el Constitucional ha dejado muy claro a Puigdemont lo que tiene que hacer si quiere ser investido presidente de Cataluña. A partir de ahí, ¿cómo se analiza?
Pues mira, Puigdemont destaca en los periódicos, pedirá permiso al juez del Supremo, Pablo Llarena, para ser investido mañana. Como paso previo, eso sí, tendrá que regresar a España y presentarse ante ese mismo juez del Supremo para rendir sus cuentas pendientes. A partir de ahí, La Razón, por ejemplo, destaca que el Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio y a efectos prácticos ha clausurado ese esperpento de la candidatura telemática. Según este diario, el plan del expresidente fugado sería aplazar el pleno de mañana y devolver así la pelota al Constitucional. Santi González escribe en El Mundo que es deber de todo gobierno evitar la consumación de un delito anunciado. El nuestro lo ha hecho
y le ha salido bien. Y eso, añade Santi, que los mismos que afeaban a Rajoy su cachaza en tantas ocasiones, a veces con razón, le afean ahora la imprudencia cuando trata de adelantarse a los acontecimientos. En El País, Agustín Ruiz Robledo, es catedrático de Derecho Constitucional, escribe un artículo interesante sobre los derechos que asisten a Puigdemont como candidato. Elogia al Constitucional por haber tenido muy en cuenta la situación judicial de Puigdemont, de tal forma que ordena que solo podrá acudir al pleno de investidura si previamente lo autoriza el juez. El editorial de ABC dice que la inteligente decisión por unanimidad del Constitucional obliga a Puigdemont a sacar bandera blanca, eso sí, a su modo tramposo, aparentando una imposible posición de igualdad con el magistrado de la Sala Segunda del Supremo, con quien pretende negociar su asistencia al pleno de mañana. Francesc Mar Álvaro reconoce en La Vanguardia que, visto lo visto, el mal menor del independentismo sería conservar las posiciones obtenidas, acumular fuerzas y hacer gobierno lo antes posible. Pero marearán la perdiz, vaticina Xavier Vidal-Folch en El País, pero no duden de que al final conservarán el poder y no se arriesgarán a otras elecciones. Se trata, escribe Vidal-Folch, de preservar el poder, y eso significa ser capaz de ocupar poltronas, proteger a los encarcelados, colocar a los colegas, dar un sueldo a los fugitivos, comprar voluntades, contentar a los acreedores, seducir a los escépticos, subvencionar a la prensa amiga y a la dudosa y mantener la radio y televisión pública en posición de firme. El Constitucional, opina Juan Manuel de Prada en ABC, ha dado un doble tirón de orejas a Puigdemont, que pretendía quiméricamente una investidura telemática, pero también al gobierno, que quería privar a Puigdemont de su derecho de sufragio pasivo. Se ha salvado la situación, escribe Ignacio Camacho, con un encaje de bolillos. La Moncloa rozó el descalabro con una iniciativa poco madurada, improvisada y a destiempo. Durante 24 horas de zozobra y de choque de legitimidades, hubo peligro de gol en propia puerta, pero el portero, o sea el Constitucional, que para eso está, ha reaccionado con reflejos. Y por cierto, una más del independentismo y sus cosas. Lo cuenta hoy el diario El Mundo. Una exconsejera del gobierno catalán, no citan el nombre, escribió al Barça para exigirle 3,5 millones de euros para contribuir al pago de la fianza de Artur Mas por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Tenéis que aportar por patriotismo, puso en el mensaje. El Barça respondió, según cuenta El Mundo, que era una cuestión ajena a la entidad y que no iban a poner ni un euro para esa fianza.
Porque una cosa es una cosa y la pela es la pela. Otros asuntos, la familia Kerr va a llevar al Congreso cuatro millones de firmas para mantener la prisión permanente revisable.
Sí, de momento esa campaña va muy bien, cuenta esa información de La Razón, que las familias de Juan Carlos Kerr, Juan José Cortés, Ruz Ortiz, Antonio del Castillo y Rocío Vieitez, que tienen el objetivo de llegar a 4 o 5 millones de firmas antes de ir al Congreso a presentar esa iniciativa legislativa popular como paso previo a la petición de no derogación de la prisión permanente revisable. Todos ellos, por cierto, escriben hoy un artículo conjunto en El Mundo en el que argumentan su petición, recuerdan el enorme respaldo social que tiene, niega que lo planteen en caliente y recuerdan que esa pena de prisión permanente es, como su nombre indica, revisable y está sujeta a la evaluación periódica de equipos preparados. Y otras cosas, el periódico de Cataluña cuenta hoy que soplan vientos de adelanto electoral en Andalucía. Titulan: Susana Díaz flirtea con otro adelanto electoral, maneja encuestas muy favorables para el PSOE y dicen que la líder andaluza confía en frenar el auge de Ciudadanos y dañar así al PP y a Podemos. Hay un recuerdo hoy en ABC para el matrimonio Jiménez Becerril, asesinados por ETA en Sevilla hace 20 años. Destacan en el titular la frase de la hermana de Alberto, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, en el vídeo que ha distribuido el Ministerio del Interior. Quisieron poner de rodillas a dos inocentes y solo consiguieron levantarnos a todos. Del panorama en El Mundo, dos cosas. Por un lado, que se retoma el diálogo en Venezuela. Hoy cuenta El Mundo que gobierno y oposición vuelven a reunirse en Santo Domingo con la mediación, entre otros, del expresidente Rodríguez Zapatero. Y el segundo, la represión en Rusia. A dos meses de las elecciones generales convocadas para marzo, cuenta ABC la detención del líder opositor Navalny. El País destaca que Navalny moviliza a miles de rusos para boicotear esas elecciones. Y la selección de balonmano, campeona de Europa, es la imagen que hoy se cuela en las portadas de El Mundo y La Razón. Somos de oro, titula Marca, para contar esa segunda parte espectacular de la selección española que ganó 29-23 a Suecia en la final.
Adiós.
Hasta luego.
Billy Elliot, ¿qué nos va a contar?
Hombre, es que todavía hay gente que no ha visto Billy Elliot. Tras 11 años de éxito en Londres, ahora Billy Elliot, uno de los espectáculos más emocionantes del mundo, se ha convertido en el acontecimiento de la temporada en Madrid, no hay que perdérselo. Con una puesta en escena deslumbrante y una historia llena de emoción, Billy Elliot es el mejor regalo para San Valentín, por ejemplo. Es el musical que conquistará su corazón. Y por su montaje, solo estará en Madrid. Tienes toda la información en billyelliot.es para no perdérselo, ¿eh?
Vamos a ver la economía de lunes. ¿Cómo está hoy, profesor Gay de Liébana? Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, un beso y una flor, cantable, inolvidable, Nino Bravo. Las flores son colores, amores, impulsos vitales. Una ciudad con flores muestra su exultante pulso económico.
Bueno, pues muy floricultor le noto esta mañana.
Bueno, sí, porque los y las floristas son un magnífico termómetro que mide la temperatura económica de un barrio, de una ciudad. Si se venden flores hay gozo, la economía tira. Y si no, don Carlos, hay pesadumbre, desánimo, la economía no chuta. Mi buen amigo Antonio es un florista paradigmático, a pie de calle, en la parte alta de la ciudad. En una esquina, años a.
Ah, caramba, ¿y qué cuenta el amigo Antonio?
Hombre, que en octubre la venta de flores cayó en Barcelona en un 70% y que en estas últimas semanas se vende un 40% menos que hace un año. Si la gente está deslucida, melancólica, no compra flores, no se venden flores. Hojas mustias, laureles mustios, geranios mustios, síntomas inequívocos de que no hay confianza por parte de la gente y de que en los hogares, don Carlos, no entra la vitalidad florera. La economía barcelonesa anda alicaída.
El sector turístico en Barcelona está notando mucho el impacto político, ¿verdad?
Mucho, porque en el último trimestre un 18% de caída en el negocio hotelero. La incertidumbre para 2018 significa que no entran ni reservas de ferias, congresos, convenciones. Y de hecho se han anulado bastantes eventos que se iban a celebrar en Barcelona. Y a día de hoy, establecimientos turísticos, don Carlos, que hace un año para estas fechas ya tenían todo reservado para el móvil, aún no han recibido ni una sola reserva. Pese a todo, acá llega la frescura del maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos.
Bueno, nada, Escola 11, buenos días.
Buenos días, la frescura y el saber, porque sí. Si las flores marcan la economía, cómprelas de plástico.
Ya está.
Y ya está. Ya
todo lo que hay.
Bueno, ya lo han venido contando durante toda la mañana, la selección española de balonmano consiguió por fin proclamarse campeona de Europa tras vencer 29-23 a la terrible Suecia. Hombre, ha costado cinco finales, ¿eh? A la quinta va la vencida, no hay quinto malo. Fíjate el refrán español lo que habla del quinto. Pero en fin, era el único título que les quedaba porque era campeón del mundo. Curiosamente, ayer lo decía Paco González, es más difícil y más duro el europeo que el mundial, porque son mejores las elecciones, sencillamente. Y en la jornada de Liga de Fútbol, lo más destacable fue la victoria 1-4 del Real Madrid sobre el Valencia, lo que coloca a los blancos a solo dos puntos del equipo valenciano. Y el Barça ganó 2-1 al Alavés. Es una victoria más que discutida, ya que el árbitro se comió un penalti, no claro, clarísimo. Uh-huh. Y además el segundo gol del Barcelona viene tras una falta que se le pita a Paco Alcácer, que está fuera de juego.
Ajá.
¿Qué es lo que ocurre? Que esto pasa en todos los partidos, más o menos, pasa 100.000 veces durante cada jornada. Pero a mí me dio pena porque el Alavés jugó francamente bien, la verdad. Aunque le dio miedo rematar la faena, pero jugó francamente bien. Y hoy Celta-Betis. Y en tenis, el tenis increíble. Federer volvió a ganar, es su vigésimo grande que gana en toda su carrera. Que tiene ya 36 años, ¿eh?
Sí, sí.
Y el tío ahí lo tiene, jugando y emocionándose cuando le dan la copa.
Sí, sí.
Y emocionándose.
Sí, sí, sí. Las mellizas ya estarán, ya irán a baile.
No, las mellizas. Pues ya mañana te contaré porque el otro día me mandó un WhatsApp.
Ahí.
Sí, sí. Quiere hacer intercambio. La melliza va a venir a Torrevieja de intercambio, las dos.
Ya, las dos, sí. Claro.
No me la extraño. Madre, si viene, no cabe. Pero la para tres ya no da el piso. Y quieren venir de intercambio a Torrevieja. Digo, pues no te preocupes que ahí tiene tu casa, cuando quiera.
Ahora
la
lo que
llave
tienen,
debajo del enano.
Ustedes siempre. Lo que tienen ahora es la información local.
Millonario en un abrir y